Queridos jóvenes santos, continuemos con nuestra comunión en cuanto a los temas claves de la Biblia. Esta noche estamos cubriendo la lección 11 y los temas claves son el reino y las dispensaciones. Estoy muy agradecido de que podamos tener esta comunión juntos en cuanto a los temas claves de la Biblia. Durante la Escuela de la Verdad nos hemos dado cuenta de que la Biblia es un libro maravilloso, es un libro de vida que nos revela una persona maravillosa, al Señor Jesucristo. Pero también pienso que después de haber leído la Biblia por un número de veces, no es tan fácil definir cuáles son los temas claves de la Biblia. La Biblia habla acerca de muchas diferentes cosas, como la creación, el pueblo de Israel, sobre profecías futuras, cosas que han de venir, milagros que hizo el Señor Jesús. Pero, ¿cuáles son los temas claves de la Biblia? De nuevo, estoy muy agradecido de que por medio de la ayuda de estas lecciones podemos ver cuáles son los temas claves de la Biblia. Y la pregunta que me gustaría responder esta noche en cuanto a estos temas claves es: ¿qué es el reino de Dios para los creyentes hoy? Si te das cuenta, esta pregunta tiene tres partes. ¿Qué es el reino de Dios? Pero también, ¿qué es el reino de Dios para los creyentes? Y no solamente para el futuro, porque desafortunadamente muchos creyentes piensan que el reino de Dios es algo solo para el futuro, pero no. Queremos ver qué es el reino de Dios para los creyentes hoy. Bueno, comencemos. Romanos número 1 dice: la Biblia revela que la meta central, primordial y más importante del Evangelio de Dios es salvarnos para entrar en el reino de Dios. Quizás esta frase les sorprende, porque podíamos pensar que lo más importante del Evangelio era que recibiéramos la vida eterna o ser perdonado del pecado para poder disfrutar paz o ser salvos de la perdición eterna. Pero no, aquí dice que la meta central, primordial y más importante del Evangelio para nosotros es que seamos salvos para entrar en el reino de Dios. Bueno, ¿qué es un reino? Un reino tiene que ver con reinar, con gobernar, en el cual una persona o varias personas ejercen su autoridad sobre otras personas. Y quizá para nosotros hayamos aprendido a vivir bajo ciertas restricciones del gobierno hasta el día de hoy, porque nos hemos dado cuenta de que sí, hay un gobierno en nuestro país. Hay personas o una persona que tiene autoridad sobre nosotros y ellos pueden decretar nuevas leyes y nosotros debemos de seguirlas si queremos vivir en este país. Y yo no sé cómo ha sido para ti, pero para mí no me gustan estas leyes y no soy bueno en mantenerlas. No me gusta estar muy restringido. Me gusta tener mi libertad y continuar la manera en la que yo solía vivir. Pero, como sabemos, muchas de estas leyes nos restringen de muchas maneras. Y esto está siendo un sufrimiento para muchos de nosotros, el estar bajo esta clase de gobierno y esta clase de leyes. Bueno, pero ¿qué en cuanto al reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es un reino estricto? ¿Es un gobierno estricto? Si tenemos un tiempo difícil, o es difícil para nosotros someternos al gobierno humano, ¿Qué en cuanto al gobierno divino, al gobierno de Dios? Bueno, tenemos que ver lo que es la intención o cuál es la intención de Dios con el hombre. Y esto lo vemos al comienzo de la Biblia en Génesis. Esto está en la letra A. Al comienzo de Génesis vemos que la intención de Dios es que el hombre tenga su vida eterna dentro de él para que pueda ejercer dominio por Dios y traer su reino. Así que cuando Dios creó al hombre, él tuvo un propósito doble. Él quería que el hombre le expresara, y esto lo vemos en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero luego continúa, y aquí vemos el segundo aspecto de este propósito. Dice, y ejerzan dominio. Dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, etcétera. Y que ejerzan dominio sobre la tierra. Así que Dios quiere que el hombre rija. No solamente que el hombre esté bajo su gobierno, no, incluso más, Dios quiere que nosotros le representemos y que ejercitemos su dominio sobre la tierra. ¿Pero cómo vamos a hacer esto? Bueno, hemos leído o leemos que Dios provee la manera para que nosotros seamos capaces de ejercer su reino sobre la tierra al darle al hombre su vida divina. Dios provee la manera para que el hombre entre en su reino. Déjame ilustrarte esto de esta manera. Cada vida tiene su reino. Por ejemplo, está la vida animal. Para nosotros, humanos, no tenemos manera de experimentar este reino o de vivir en este reino porque no tenemos la vida animal. Y es lo mismo con la vida vegetal. Tiene su reino. Pero no tenemos manera de ser parte de ese reino porque no tenemos tal vida. Y es lo mismo para el reino de Dios. La única manera de que el ser humano, el hombre, pueda vivir en el reino de Dios es por medio de recibir la vida divina de Dios. Así que el 1 dice, el hecho de que Dios pusiera al hombre frente al árbol de la vida indica que Dios quiere que el hombre le reciba como su vida por medio de comerle. Dios provee la manera para que nosotros podamos ejercer su dominio, pero la única manera para que el hombre pueda experimentar, pueda vivir en el reino de Dios es al recibir la vida de Dios. Necesitamos recibir otra vida porque con nuestra propia vida, siendo seres caídos, no tenemos la manera nunca de poder entrar y vivir bajo el reino de Dios. El 2 dice, a fin de que el hombre toque el reinado de Dios y traiga la autoridad de Dios a la tierra, él tiene que recibir la vida de Dios internamente. Si el hombre no tiene la vida de Dios, no tiene manera de introducir el reino de Dios. Y 3, es necesario que comprendamos este punto. Si el hombre ha de representar a Dios y ejercer dominio en la tierra, el hombre debe poseer la vida de Dios. El hombre no puede llevar una responsabilidad tan elevada por la fuerza de su vida natural. Así que no somos buenos en mantener, en vivir bajo autoridad. pero y no tenemos la manera de vivir bajo la autoridad de Dios, a menos que le tengamos a Él como nuestra vida, le recibamos como nuestra vida. Y este recibir, venimos al primer punto, de que cuando escuchamos, recibimos el Evangelio, es con la meta de que entremos en el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Dios nos proveyó la manera para poder vivir hoy en su reino. Me voy a saltar el punto B y voy al punto C. Venimos al Nuevo Testamento. No solamente el reino de Dios se revela en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Tanto el Señor Jesús como Juan el Bautista, cuando predicaron, decían: creed, arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, ha venido. Y luego veremos qué significa el arrepentimiento. En el punto 2 dice, en Juan 3, el reino de Dios se refiere más bien a la especie de Dios y no al reino de Dios. Al ser la especie de Dios, quiere decir que tenemos la vida de Dios. De nuevo el mismo punto. Hemos llegado a ser la especie de Dios. Somos de la clase de Dios. Porque hemos recibido la vida de Dios dentro de nosotros. Y es por medio de esto que entramos en el reino de Dios. Le podemos decir a nuestro vecino, alabado sea el Señor, yo estoy en el reino de Dios. Punto A. Este es uno de los puntos más importantes del bosquejo. Dice, el Señor Jesús vino para ser el reino de Dios al sembrarse a sí mismo como las semillas del reino dentro del pueblo escogido de Dios. Esta vida que hemos recibido es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, en Lucas 17, 20, fue preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Ellos querían saber cuándo. Pensaban que esto era algo para el futuro. Entonces estos versículos nos dicen, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Él se estaba refiriendo a sí mismo. El reino de Dios está entre vosotros. Yo no sé si ellos lo entendieron. El Señor Jesús mismo es el reino de Dios. Y cuando nosotros recibimos al Señor, cuando creemos en el Señor, recibimos el reino de Dios en nosotros. Él se ha sembrado en nosotros como una semilla y esa semilla contiene el reino de Dios. La semilla de vida es la semilla del reino. Pero recuerda que Él vino como una semilla pequeña dentro de ti y de mí. Y como cada semilla, la meta de una semilla es que se pueda desarrollar, que pueda crecer, que pueda florecer y madurar. Y esto es en nuestra experiencia de que el reino de Dios está creciendo en nosotros y estamos llegando a ser personas que viven en la realidad del reino de Dios. Llegamos a ser personas del reino. Déjame preguntarte, la vida que hemos recibido, el Señor Jesús como vida, ¿qué clase de vida es esta? Esta vida es una vida que obedece y es una vida que se somete. Ningún hombre, ningún otro hombre en la tierra se había sometido a sí mismo, a Dios, como lo hizo el Señor Jesús. En cada aspecto, el Señor Jesús fue siempre sumiso a Dios en cada palabra que habló, en cada cosa que hizo, en cada cosa que no hizo, a cada lugar que fue. El Señor Jesús siempre estuvo bajo la autoridad de Dios el Padre. Y esta persona con esta vida hoy está en nosotros. Hemos recibido una vida que obedece, una vida que se somete, y es solo con esta vida que nos capacita para vivir en el reino de Dios hoy. Entonces debemos darnos cuenta de que esta semilla debe crecer, debe llegar a ser una esfera más y más grande en nosotros, para que nosotros, nuestro vivir, sea un vivir en el reino de Dios. Y por medio de esto, no solamente viviremos bajo la sumisión de Dios y del reino de Dios, sino que llegaremos a ser aquellos que reinan en la tierra. Llegaremos a ser aquellos que llevemos el reino de Dios, vayamos donde vayamos. Pero necesitamos primero arrepentirnos. Se dice creer y arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Tiene dos cosas. Por una parte, cuando nos arrepentimos, nos arrepentimos de algo negativo. Cuando tú lees la Biblia, te abres al Señor, pasas un tiempo con Él, tienes un sentir interno: Señor, perdóname. Realmente me gustan mis amigos, mis hobbies, y han quitado mi amor hacia ti porque me ocupan. Y siempre estoy involucrado con ellos. Y tú tienes este sentir de que esto no está bien dentro de ti. Y tú te arrepientes, te abres al Señor. Señor, confieso que son mis amigos que están tomando todo mi amor. Yo quiero estar con ellos, cuidarlos, pero Señor, me vuelvo a ti. El arrepentirse es volverse de algo negativo, pero regresar, volverse a Dios. Señor, te amo. Tú eres mi mejor amor. Solo te amo a ti. Te amo verdaderamente, Señor. Señor, me abro a ti de nuevo. Lléname con tu amor. Y al volvernos de esta manera, tenemos un cambio en nuestra mente. Cambiamos lo que queramos perseguir. Cualquier cosa que perseguíamos, lo volvemos de regreso a Dios. Y esto es algo que no ocurre de una vez para siempre, sino que lo necesitamos cada día, al pasar tiempo con el Señor, al orar, a pasar tiempo en la palabra. Necesitamos volvernos al Señor, de cada cosa, de nuevo a Dios. Y es de esta manera que esta vida que reina, esta vida que se somete, esta vida con autoridad, crecerá en nosotros y llegará a ser una esfera que es el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Este es el reino de Dios. Es una vida. Amén. Es una persona. Amén. Es una semilla que se ha sembrado en nosotros. Y ahora, hoy, esta semilla debe crecer para que llegue a ser el reino de Dios en nosotros. El punto B dice: después de que esta semilla ha sido sembrada en los creyentes, crecerá y se desarrollará dentro de ellos como el reino de Dios. Esto indica que el establecimiento del reino es absolutamente un asunto del crecimiento en vida y no de nuestra obra. 3. Después de que fuimos salvos, fuimos puestos en la posición de un rey a fin de reinar en vida. Cuando fuimos salvos, el Señor nos hizo sacerdotes y reyes. Así que la meta del Evangelio es que seamos salvos para entrar en el reino de Dios y para que podamos vivir como reyes en la tierra hoy. Entonces, por una parte, nos sometemos al trono de Dios, pero por otro, parte, seremos aquellos que reinan y que ejercen el dominio de Dios sobre la tierra. Y 4 dice, reinar en vida de manera práctica es estar bajo el gobierno de la vida divina, ser obedientes y ser sumisos al Señor. Así que recuerda, la vida que tú disfrutas, la vida que podemos disfrutar cada día, es una vida que se somete. Oh, que esta vida crezca en nosotros. Amén. Así que para el resto del bosquejo, me gustaría que cogierais vuestra Biblia, versión Recobro, si la tenéis, y os pido que vayáis a este diagrama que está en Mateo capítulo 5. Le he pedido a los hermanos que pongan en la página web este diagrama en caso de que tú no tengas una versión Recobro, pero si tenemos una Biblia versión Recobro sería de gran ayuda que lo abriéramos ahora. Y con este diagrama vamos a cubrir el resto del bosquejo. Este es mi diagrama y así podemos ver lo que es el reino de Dios de una manera muy detallada. Desde ahí tu pantalla no puede ver o leer mi diagrama, pero os lo comentaré. Primero, el reino de Dios, vemos que el reino de Dios va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Comprime todas las eras. Esto es el reino de Dios. Pero en la economía de Dios, en la obra de Dios, en lo que Él está haciendo en la tierra hoy, Dios escogió 4 dispensaciones diferentes. Podríamos decir 4 periodos distintos de tiempo. Y el que vemos aquí, el primero en amarillo, se llama la dispensación de los patriarcas. Y va desde Adán hasta la ley. ¿Qué es lo que ganó? ¿Qué es lo que se ganó en este primer periodo de la historia humana desde Adán hasta que Moisés decretó la ley? Él ganó los patriarcas. Dios ganó a Abraham, a Isaac, a Jacob, y de ellos ganó el pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel llegó a ser el reino de Dios en aquel entonces. Y después de que Moisés tomara el pueblo de Dios fuera de Egipto y lo llevó al desierto, allí le dio la ley. Y con la ley, Dios cambió la dispensación, cambió la era y cambió la manera en la que Él se relacionó con el hombre. Así que de esta dispensación a la siguiente dispensación, que es la de la ley, esta dispensación va hasta la venida del Señor Jesús. Esta fue la segunda dispensación. ¿Y qué es lo que el Señor ganó en esta segunda era? Bueno, el pueblo de Israel pensaba, bueno, Dios nos ha dado la ley y debemos de hacer todo lo que Dios nos dice. Pero lo que Dios hizo fue exponer al hombre y ayudó a que el hombre se diera cuenta de su debilidad, de su condición caída y de que era completamente incapaz de mantener la ley. Así que le tomó mucho tiempo a los israelitas darse cuenta de quiénes eran realmente. Al final de esta era, dirían, ya estamos preparados para un Salvador. Y viene la siguiente era en la que Dios se hizo un hombre y el Señor Jesús vino y cambió la era. Y llegó a ser la era de la gracia. Es la era en la cual Dios gana a los creyentes. Y esto somos nosotros hoy. Esta es la era en la que nos encontramos hoy. La dispensación de la gracia. En la que Él nos gana para constituir la iglesia. Por eso también a esto se le llama la era de la iglesia. Pero en esta era algo muy misterioso ocurre. Y es por esto que también a esta era se le llama la era del misterio. Como hemos compartido antes, hemos recibido al Señor Jesús y le hemos recibido como vida, como la vida del reino. Y lo que el Señor está ganando hoy y haciendo hoy es ganar un grupo de personas que, aunque viven todavía en esta era, en realidad están viviendo en la era del reino, en la siguiente era. Y es por eso que el Señor se sembró como la semilla del reino dentro de nosotros, y ahora Él necesita ganar un grupo de personas que vivan en la realidad de la siguiente era, que es la era del reino. Y es por eso que muchos creyentes creen que es un asunto del futuro. Sí, es una era, es la era siguiente, es la era del reino, y es la era en la que Dios regirá físicamente sobre en la tierra, pero también regirá con los creyentes vencedores en el reino de los cielos. No tengo el tiempo de entrar en los detalles en cuanto a la diferencia entre el reino y el reino de los cielos, pero jóvenes, queridos santos, debemos darnos cuenta de que lo que Dios quiere hoy en esta era que está a punto de terminar, es que Dios quiere ganar un grupo de personas que vivan en la realidad del reino hoy. Y yo he dibujado una línea roja, y esta línea es cuando el Señor regresará, su inminente regreso. Y más que nunca debemos darnos cuenta de que su venida está cerca. Si considera todos estos periodos de tiempos, la primera dispensación, la segunda dispensación, ahora estamos en la tercera, ¿dónde estamos? Estamos al final. Esto está a punto de terminar, de concluir esta era de la iglesia. Y no sabemos cuándo el Señor regresará, pero sabemos que Él viene pronto. Y hoy, la realidad del reino es la vida de iglesia genuina y práctica. En las iglesias tenemos la oportunidad de vencer, de ser aquellos que viven en la realidad del reino, o que todos nos demos nuestro ser frescamente al Señor para que Él nos pueda ganar, para que Él te pueda ganar, para llegar a ser este instrumento, este grupo de personas que permitan cambiar y volver de esta era a la siguiente. Cuando Él gane esto, no habrá más necesidad de esta era. Él la concluirá, la terminará. Él regresará y traerá el rey, la era del reino. Oh, Señor Jesús, gánanos. Señor, damos nuevamente nuestro ser a ti. Gracias, Señor, que estamos viviendo en esta era. Oh, Señor Jesús, gana la realidad del reino en nosotros. Señor, gánanos como tu instrumento dispensacional. que cause que tú concluyas esta era y que traiga la era del reino. Amén, Señor. Hazlo con cada uno de nosotros. Damos nuestro ser frescamente a ti. Señor, te amamos. Amén. Amén. Así que alabado sea el Señor por el reino de Dios. El reino de Dios es una persona maravillosa. Es el Señor Jesucristo que se ha sembrado a sí mismo como la semilla del reino en nosotros. Y debemos permitirle que crezca hoy para que podamos vivir en la realidad del reino en las iglesias hoy. Alabado sea el Señor.